Estamos en comunicación telefónica y le vamos a dar la bienvenida a Daniel Borio. Él es doctor en ingeniería química, investigador principal del CONICET en la planta piloto de ingeniería química UNS-CONICET y además es profesor titular del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Sur. Daniel, muy buenos días. Acá toda la mesa de Radio Nacional te saluda. Bienvenido.
Hola, gracias, buenos días, ¿cómo están todos?
Muy bien. Bueno, algunas consideraciones queremos tener y contar en su palabra a propósito de lo que significó la inauguración de este gasoducto, de esta obra, ¿no? Desde Tratayén hasta Saliqueló en esta primera etapa. ¿Qué significa esta obra? Digamos, ¿cuál es la mirada que usted tiene a propósito y el análisis?
Bueno, la obra es muy importante porque está pensada como la primera etapa de una serie de obras que van a permitir llevar gas desde Vaca Muerta hasta las principales zonas consumidoras de gas natural, llámese las zonas del AMBA, e incluso empalmando con el reversal del gasoducto del norte, la posibilidad incluso de exportar gas a través de Bolivia. En particular, sobre Bahía Blanca impacta de modo indirecto, positivo, pero de modo indirecto, es decir, no es un caño que llega directamente a Bahía Blanca, de alguna manera triangula, pero deja sí la posibilidad de que quede más, digamos, no llega más gas a Bahía Blanca en forma directa, pero va a permitir que quede más gas en la región para uso petroquímico o uso domiciliario, etcétera.
Ese volumen de gas que queda, se puede, usted me comentaba hace unos días que ese volumen puede llevar adelante la construcción, por ejemplo, de una planta de urea como la que está instalada, que no es, tengo entendido, una planta chiquita, con lo cual es un volumen importante, ¿no?
Sí, el proyecto de la nueva planta de urea está vigente desde hace un tiempo. Y sí, la provisión de más gas natural permite llevar adelante ese u otros proyectos en donde el gas actúa como materia prima. Es decir, a ver, el gas natural en general se lo visualiza como un combustible, pero en realidad tiene un rol dual, ¿no? Por un lado es un combustible, sin duda, proveyendo energía, pero por otro lado también es materia prima para industrializarlo, es decir, también es materia prima para la conversión química y para llevarlo hacia, por distintas rutas, llevarlo hacia la obtención de distintos productos. Por ejemplo, urea, que es un derivado del metano, que es uno de los componentes del gas natural.
Bueno, ahí un poco las implicancias, ¿no? De una obra de estas características y cómo puede, como un efecto dominó, si me permite utilizar esa imagen visual, que pueda repercutir en otras áreas, ¿no?
Sí, la disponibilidad de mayor cantidad de materia prima, sin duda, digamos, va a tener impactos múltiples. Por un lado, la concreción de nuevos gasoductos va a permitir que continúe el desarrollo masivo de Vaca Muerta, es decir, que permita que Vaca Muerta se siga expandiendo. Vaca Muerta tiene una zona productora donde esencialmente se produce petróleo, y otra zona más vinculada a la producción de gas. Pero aún los yacimientos que producen petróleo no convencional también producen gas. Es decir que asociada a la producción petrolera también hay una producción gasífera. A ese gas hay que tener la posibilidad de poderlo llevar hacia las zonas de consumo. Los gasoductos troncales cumplen esa función. Digamos que por un lado permite la expansión adicional de Vaca Muerta que, digamos, mes a mes se observa que la producción está aumentando, tanto de uh-huh. petróleo como de gas. Por otro lado, en los lugares de destino va a permitir un mayor uso del gas natural. Por ejemplo, se ha hablado estos días de que hay alrededor de un 30% de la población argentina que no tiene acceso a gas de red. Uh-huh. Eso es una limitante importante, por un lado, porque el gas de garrafa es más caro por inconvenientes logísticos, y además porque hay provincias enteras de la Argentina que hoy todavía no tienen gas natural, ¿no? Como algunas provincias del noreste. Claro. Eso es una limitante formidable en términos de desarrollo industrial, por ejemplo. Así que la llegada de más gas va a tener impactos múltiples, no solo en la región de Bahía Blanca.
Daniel, Marcelo, te saludo. Buen día.
Hola, buen día.
Está buenísimo todo esto, nos entusiasmamos todos, pero una cosa que me gustaría que queden claro es, ¿de quién es propiedad todo el, por ejemplo, sabemos que viene el gas, las obras del gasoducto, más después todo lo que suceda, las empresas que lo van a trabajar, pero ¿de quién es propiedad? ¿Cómo se trabaja? ¿Si hay un mayorista? ¿Si es YPF? ¿Cómo es el tema económico?
A ver, las zonas productoras están concesionadas a distintas empresas que se llaman operadoras. ¿Sí? YPF es una de ellas, tiene una porción mayoritaria, digamos, hoy en día del desarrollo de Vaca Muerta, pero no es la única. Uh-huh. Hay una serie de compañías, incluso se asocian entre ellas, eso es lo que es producción. Después, en lo que es transporte, ahora, por ejemplo, la construcción del gasoducto presidente Néstor Kirchner estuvo a cargo de ENARSA, que es una empresa argentina, nacional, uh-huh. estatal, digamos, pero si no entendí mal, lo que es la operatoria del gasoducto va a estar a cargo de TGS, al menos en los próximos años. Es decir, hay en el negocio de gas natural hoy está como fraccionado por sectores. Sí. El sector productivo, el sector del transporte, donde hay dos compañías mayoritarias, digamos, que son TGS y TGN. Este es el sector de la distribución. Cuando hablamos de distribución o de uso, digamos, tenemos que pensar, insisto, en usos múltiples. Por un lado, lo que son los domicilios, y entonces uno podría pensar en compañías distribuidoras al estilo Camus y otras. Pero también el gas natural se aplica para clientes mayoristas, ¿no es cierto? Por ejemplo, las grandes usinas termoeléctricas, que son compradoras de gas natural para producir energía eléctrica. Y también el gas natural se aplica a la producción de fertilizantes. Por ejemplo, aquí en Bahía Blanca, Profértil es un importante consumidor de gas natural, ¿sí? Es decir que el mercado de gas natural es complejo y está muy diversificado. Y hay otro aspecto del cual se habla menos, que es que el gas natural no solo tiene un rol dual, como dije hace un ratito, como combustible y como materia prima petroquímica, sino que además el gas natural no es una especie pura, digamos, el gas natural es una mezcla de hidrocarburos. Uh-huh. ¿Ah? Es decir, el más liviano, que es el metano, habitualmente es el gas de red que llega a nuestras cocinas, pero también están lo que llaman los líquidos del gas natural, que en la jerga se les dice los líquidos, pero que son, digamos, los componentes más pesados, podríamos decir los que tienen puntos de ebullición más altos, ¿no es cierto?, en temperatura, es decir, el etano, el propano, el butano, la gasolina, todos esos componentes más pesados del gas, permiten toda una gama de derivados petroquímicos. Por supuesto, también pueden ser usados como combustible, ¿no es cierto? Por ejemplo, el gas de garrafa o que también le llaman gas licuado, es un gas que es una mezcla de propano y butano, ¿sí? Uh-huh. Como son más pesados, es mucho más fácil licuarlos, y entonces se lo vende en tubos o garrafas, se lo vende como líquido. Pero es un, digamos, químicamente, es un producto distinto al gas que viene por la red, ¿sí?
Doctor, en función de esto, dos consultas, ¿no? Primero, en lo que sería un uso minorista, al tener gas en disponibilidad suficiente, ¿podría generarse una nueva etapa en materia de provisión de combustibles? O sea, que haya más autos, por ejemplo, utilizando equipos de GNC. Y por el otro lado, al tener también mayor disponibilidad, ¿en qué otros ámbitos de la industria se puede usar el gas que no sea para la fabricación de urea?
Sí, la primera pregunta respecto a la expansión posible de los vehículos GNC, por supuesto, al tener más gas, se abre esa posibilidad. Es una de las alternativas que se está manejando, por ejemplo, para la reconversión del parque automotor gasolero en el AMBA, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, todo lo que es colectivos que hoy funcionan a diésel, una alternativa sería pasarlos a GNC con impacto favorable sobre la calidad del aire. Y después, la segunda pregunta respecto a qué otros usos se pueden dar al gas. En el caso del metano, que es el uno de los componentes, el más liviano, como les decía, y el mayoritario, como dijiste, uno de los productos principales es la urea, pero no es el único. En fertilizantes se pueden hacer varios, siempre a partir del metano, uh-huh. Por ejemplo, nitrato de amonio o WAN, sulfato de amonio, o si arrancamos de fosfato de amonio, etcétera, por ese lado. Después, el metano también es la materia prima para hacer metanol, que es otro combustible uh-huh. Que tiene una importante cantidad de aplicaciones, entre ellas en la producción de biodiesel, para hacer formaldehído, para una importante cantidad de aplicaciones. Incluso se lo está pensando al metanol como un posible reemplazo de los combustibles diésel pesados para la producción, para los barcos, ¿no? Para el transporte marítimo, uh-huh. Porque también tendría, digamos, un impacto favorable en términos de menores emisiones de contaminantes. Pero también se puede hacer, arrancando del etano o del propano, se puede hacer etileno y polietileno, se puede hacer, por ejemplo, glicoles, como etilenglicol, que es un reactivo para hacer el PET, que es el plástico, el poliéster que se usa uh-huh. Para los envases, las botellitas, y una buena cantidad de derivados, propileno y por lo tanto polipropileno, no sé, butenos, butadienos, polibutadienos, etcétera. Hay un enorme árbol, se llama así el árbol petroquímico, uh-huh. Es una enorme cantidad de aplicaciones, varias de las cuales hoy estamos consumiendo por decenas o centenares de miles de toneladas al año, y parte de ellas se están importando. Así, es decir, que una de las posibilidades es apuntar a producir en Argentina lo que hoy se está importando. La otra posibilidad, por supuesto, es abrir mercados de exportación. Por ejemplo, a través de el gas natural licuado, que es uno de los proyectos adicionales que se ha venido anunciando, ¿no? Con impacto acá en Bahía Blanca.
Daniel, ¿y esta explosión del tema de los combustibles y todo esto hará motivar, se lo pregunto como profesor, el hecho de nuevas carreras o más chicos en ingeniería química o en técnicas?
Sí, es posible que la expansión de digamos, del gas natural y de sus aplicaciones aumente el interés hacia carreras, digamos, de ingeniería ligadas a la industria petroquímica o a la industria del gas y el petróleo en general.
Borio, le hago una última pregunta a propósito de este proyecto de licuefacción, ¿no?, que se planea llevar a cabo acá en Bahía Blanca, de entre YPF y la firma Petronas. ¿Se puede pensar en impacto ambiental a propósito de un proyecto de esas características?
Impacto ambiental tienen, en general, tienen todos los proyectos, ¿sí?
Sí.
La pregunta a hacerse es si ese impacto es compatible, digamos, con la calidad de vida de todos los que estamos alrededor. Una planta licuefactora de gas esencialmente es una planta que apunta a un fuerte enfriamiento de la corriente de gas para llevarlo a temperaturas de menos de 160 bajo cero, que permitan que el metano, que es el componente más liviano y el mayoritario, se pueda pasar a líquido, ¿sí? Es decir, en ese proceso de licuarlo hay un gasto de energía, por ejemplo. Probablemente haya turbinas a gas que tengan que marchar, y esas turbinas a gas tienen un consumo y eventualmente, como en todos los casos, emisiones de dióxido de carbono, etcétera, ¿no? O sea que impacto en términos de emisiones, como todos los proyectos industriales, va a haber. La pregunta a hacerse es tratar, sí, de que esos impactos sean, digamos, tolerables, o que sean, que estén dentro de que las cosas se hagan de acuerdo a normas y que se cumplan con los protocolos existentes. Un proyecto grande como ese va a tener impactos múltiples si se concreta sobre la ciudad, ¿no? Porque implica construcción de uno o varios nuevos gasoductos desde Vaca Muerta hasta Bahía.
Claro.
Porque implica la construcción de una planta nueva en la zona portuaria de licuefacción, que aparentemente en una primera etapa serían barcos licuefactores, y mientras se construye la planta en tierra, que va a implicar mayor movimiento portuario. Hasta se está hablando de que podría implicar, según lo que ha trascendido en la prensa, algún también movimiento de nuevo dragado en el puerto. Va a tener impacto sobre la demanda de empleo, sobre todo en la etapa de construcción. Es decir que es un proyecto que todavía está dependiendo de la aprobación de la nueva ley de GNL, pero si se concreta, como es de gran escala, va a tener un impacto grande sobre la ciudad.
Uh-huh. El gas natural, entiendo, corríjame por favor si no, es un combustible que genera menor cantidad de gases de efecto invernadero. ¿Es más limpio que los combustibles líquidos?
Sí, en general sí. A ver, con respecto al carbón, sin duda, se emite menos por megavatio hora generado, se emite menos cantidad de carbono a la atmósfera. Con respecto a los combustibles líquidos, que es tu pregunta específica, en general también. Uh-huh. Pero ahí la ganancia no solo es en menor cantidad de carbono, sino sobre todo porque, digamos, los combustibles líquidos como el diesel oil o el fuel oil, etcétera, suelen venir con cantidades de contaminantes como azufre, por ejemplo, y entonces cuando uno quema un combustible líquido que tiene azufre, sale también azufre por la chimenea, y esos azufres tienen que ver con el smog y con la con el problema de la lluvia ácida,
¿sí? Claro.
Es decir que no usar líquidos tiene un impacto ambiental favorable, reemplazarlos por gas, ¿no?
Borio, le agradecemos muchísimo su tiempo, la charla con Nacional y la clase para poder entender de qué hablamos cuando hablamos de estos recursos y de estas energías. Gracias.
No hay por qué. Gracias a ustedes.